Hola a todos, bienvenidos al podcast EEED. Yo soy Enrique, parte del equipo En Espíritu y En Verdad. Y antes que nada, queremos darte muchas gracias por escucharnos y unirte a este espacio donde estamos hablando sobre adoración a través de historias, experiencias, risas y muchas otras cosas. Esperamos que esto te pueda servir muchísimo en tu vida y en tu caminar con Cristo y que podamos pasar un muy buen tiempo. Así que nuevamente, bienvenido. Hey, hola a todos, soy Marcos Bremer, bienvenido a nuestro podcast de EIEV. Gracias por estar con nosotros en este segundo episodio. Y antes de entrar, quiero anunciarte que pronto vamos a sacar un material que grabamos en Encuentro 2018. Julio Melgar estuvo con nosotros y fue un momento muy impresionante. Pronto sacaremos esto. Este episodio es muy emocionante para mí porque es un momento lleno de fe, anécdotas y agallas. Tuve la oportunidad de entrevistar a la mujer que tiene mayor influencia en mi vida, a mi mamá, a la pastora Tita Bremer. Sé que te va a estallar la cabeza con todo lo que ella nos compartió, sé que te va a retar muchísimo. Esta conversación fue grabada durante conferencia en Espíritu y en Verdad acá en Chihuahua, así que vas a oír risas, reacciones de la audiencia, pero a la vez fue un momento muy íntimo y personal con ella, así que prepárate y está expectante de todo. Bienvenido. Tengo el honor de presentar a una persona que he admirado por más de 27 años y es la mujer que me vio nacer, es la mujer que me dio a luz y quiero que reciban con un fuertísimo aplauso a mi mamá, mi jefa, mi pastora, mi asesora de modas.
Se lo voy a firmar, ¿ok? Delante de todos los testigos.
Te voy a hacer una entrevista, mamá.
Sí, ya sé, me acaban de decir. A mí no me gustan las entrevistas, pero bueno.
Es un interrogatorio. Tenemos un cotorreo porque mi mamá tiene un deseo de vestirnos a nosotros. Y entonces, siempre que va al Paso o aquí a Chihuahua o a donde vaya, compra ropa y tú dirías, bueno, se compra ropa, pero no le compra a todos. Le compra ropa a todos sus hijos y todos los que no son sus hijos, ya a todos. Entonces me presento siempre como, hola, soy Marcos, tengo 27 años y mi mamá todavía me viste. Pero quiero preguntarte algunas cosas, mamá. Nosotros siempre crecimos con un anhelo por Dios, pero no por ser la iglesia, la casa de los pastores, sino porque siempre fue una constante búsqueda tuya, de mi papá. Si no era una cosa, era otra, y si no era Toronto, era Pensacola, y era buscar la presencia de Dios en donde fuera, y que faltara todo en la casa menos la presencia de Dios. Y hasta ahorita es, si me quedo ahí en casa de ustedes, no importa si tengo un vuelo a las 6 de la mañana, alguno de los dos ya está en la cocina con café leyendo la Biblia. Y eso es algo que suena muy bonito, pero va más allá que una rutina diaria. Entonces yo te quiero llevar así al tiempo atrás, a cuando tú te convertiste, porque a mí me impresiona mucho lo que te pasó a ti, ¿verdad? Porque hay gente que va y predica en las plazas, hay gente que hace eventos para invitar gente, hay gente que hace aquí y acá, pero tu conversión es una de las más particulares que yo conozco, ¿no? Entonces la pregunta primera es ¿qué fue lo que te dijeron en la calle cuando te convertiste?
Hace muchas décadas que pasó esto, ¿eh? Y yo tenía 19 años. Con toda una futuro por delante impresionante, tengo la dicha de haber crecido en un hogar que no sé cómo explicarlo, pero fui bendecida desde chiquita. Todo lo que yo quería, deseaba, se me abrían las oportunidades. Podía yo considerar una de las personas más bendecidas del planeta. Y sin embargo, ya a punto de mi carrera, amé mi carrera, amaba mi carrera, amaba la vida. Mi papá nos enseñó a amar la vida, a ser muy alegres, a disfrutar de la vida, tuviéramos dinero o no tuviéramos. Fui muy privilegiada en la casa que crecí, pero puedes estar en el mejor lugar y si tú no tienes a Dios, o sea, tú no estás completo. Y yo recuerdo que empecé en esa época a sentir una soledad muy fuerte en los huesos, o sea, literal, yo puedo decirte lo que es una soledad. Soy muy sensible a las personas que sufren soledad porque yo no sabía por qué me estaba pasando, era muy amiguera, mi casa se mantenía llena de amigos, yo vivía en Parral, estudié aquí en Chihuahua. Y alguien en la calle, me acuerdo que me dijo, tú sabes, y todavía esa frase, cuando alguien me habla algo así, me trastorna. Yo digo, ahí viene otra vez Dios moviéndose, pero volteé y me dijeron, tú sabes que Jesús está cambiando vidas. Fue todo lo que me dijeron, no me dijeron de la cruz, no me dijeron de pecados, no me dijeron de nada. Y la religión y yo y nada que ver con Dios, no teníamos nada que ver, o sea, y volteé y le dije, así fue como si la palabra Jesús me hubiera atrapado y les dije, ¿dónde? Y ahí fue donde me dijeron, pues ven a una reunión, y llegué a esa reunión y literalmente me dio un pánico tremendo. Voy a ser muy breve, pasaron varias cosas, pero me acuerdo que era una reunión aquí en Chihuahua con un evangelista, con sus hijos, no se le entendía muy bien, era americano, gente muy humilde. Y yo dije, estos son paleros, porque empezaron a orar por sanidad y yo nunca en mi vida había visto una cosa así. Y yo estaba empanicada, dije, ¿dónde me metí? Entonces me acuerdo que hicieron el llamado y empiezan a describir mi vida, dice el predicador, dice, aquí hay una persona, estoy cambiando el mensaje que yo traía, porque aquí hay una persona que ha querido lograr todo en la vida y has logrado todo, pero estás vacío, y es que en tu corazón hay un vacío que tiene la forma de Dios, porque así nos hizo Dios a los seres humanos, y nadie lo va a llenar más que Dios. Y ahí pasé, y pasé adelante y con las entrañas le dije, yo no sé si esta gente lo que dice es verdad, yo no sé nada, no los conozco, o sea, ni siquiera me podía sentir identificada con ellas, le dije, pero si tú existes, yo te pido que me cambies. Y literalmente yo sentí en ese momento que se me metió así todo Dios, mi vida cambió radicalmente. La soledad se acabó, pero la cosa más increíble que yo te puedo decir es, por eso amo al Espíritu Santo, yo sentí que es lo único que a nosotros nos puede cambiar realmente, es la presencia del Espíritu Santo, porque todos nosotros somos muy yo, y yo, y yo era muy yo en aquel entonces, ¿verdad? Pero literalmente sentí como si una fuerza de lo alto me hubiera agarrado por dentro y me hubiera aventado así y me zafó y de pronto estaba Jesús llenándome todo y era lo único que yo quería, respiraba y no sé cómo explicarlo, pero mi vida cambió.
Ahora, la cosa que mencionaste al final, que tú eras muy yo, ¿verdad? Ahorita… Yo creo que es la temporada, el tiempo donde la gente estamos, ¿verdad? Más en nosotros mismados y estamos llenos de nosotros y somos una generación que yo considero que somos exageradamente capaces de todo. Ahora, no solo en el mundo que conocemos, ¿verdad? Externo a la iglesia, sino que dentro de la iglesia somos exageradamente capaces de hacer, crear, lograr, o sea, iglesias crecen y crecen. Pero es que a mí siempre me ha llamado la atención la frase que te dijeron, Jesús está cambiando vidas. Y ahorita es como que estamos tan en nosotros mismados que esa pequeña frase ya no es nada en nosotros por las costumbres. Ahora, yo estaba viendo algo de las costumbres, ¿no? Y costumbres, trabajar, hacer esto, aquello. Pero dentro de la iglesia tenemos costumbres que dentro de estas cuatro paredes, yo creo que han dejado un poquito a un lado ese sentido donde el Espíritu Santo tiene, digamos, libertad absoluta, ¿no? O no le que le hemos quitado, sino como que simplemente hemos evolucionado en una manera extraña, ¿no? Y entonces hay una historia que tú me has contado después de todo esto y tu conversión y cosas que pasan en tu casa, en donde tú vas caminando en la calle, y es una historia que me acuerdo mucho. Entonces, algo, una presencia mística te dice que vayas a una casa y toques. ¿Te acuerdas?
Pero no era una presencia mística.
Ajá, entonces, ahorita sería catalogado dentro de lo normal como una presencia mística, ¿no? Quiero que nos platiques un poquito de eso, porque ahorita es como que, ah, bueno, el Espíritu Santo no es esto y no es aquello, pero ¿qué es? O sea, ¿qué te llevaba a ir a una casa y tocar y compartir el Evangelio a una persona? ¿Qué los llevó a los 20 y tantos años lanzarse a comprar una propiedad sin dinero en Parral porque Dios quería hacer algo y de repente lo hizo y trajo gente y gente? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona, si es que funciona?
Bueno, el Espíritu Santo es una persona y es la promesa de Jesús de que Él nos iba a llenar con el Espíritu Santo. Ese de hecho es algo que necesita permanecer en el corazón. Así cambia todo, así las formas cambien. O sea, el único que nos puede llenar y transformar y hacernos oír a Dios, porque Dios está en la persona de Jesús y Jesús habita adentro de nosotros. Él dijo, yo cenaré con Él y Él conmigo. Yo me acuerdo que era la primera vez que yo oía un versículo bíblico, yo cenaré con Él y Él conmigo, y yo dije, vas a entrar adentro, vas a cenar conmigo, y llegó y se quedó. O sea, lo que yo les puedo decir de todo ese mover tan fuerte del Espíritu Santo, y era la voz de Dios aquí cerquita, aquí, o sea, aquí. Y estábamos, o sea, yo no sabía, pero yo creía todo, o sea, la escritura era como si estuviera viva. Y me acuerdo que una vez sí iba caminando por la calle y el Señor me dijo, toquen esa casa. Nos levantábamos en la mañana a orar y decíamos, ¿qué quieres que hagamos ahora, Señor? Y era muy clara la voz de Dios, y toquen esa puerta, y fui y toqué. Y me dijo, ¿y vas a orar ahí por una persona que está enferma? Y toqué, y así temblando, porque yo sola. Y
¿cuánto tiempo tenías de convertida?
Como unos 4 meses, más o menos. Y llegué, y me abrió una niña, y le dije, ¿está tu mamá? Y me dice, espérame tantito, es que está enferma. Me dice, entonces… casi me desmayé. Entonces me dije, ¿y quién la busca? Dile que vengo a orar por ella. ¿De parte de quién? Y entonces, decía, miren, casi creo que como estaba medio loca, casi creo que sí le dije de parte de Dios. Entonces, no, casi creo que sí. Y la señora se tardó 20 minutos en venir del baño, porque estaba en el baño, tenía un cáncer muy agresivo. Y me acuerdo que se vino platicando y señora, yo no la conozco ni usted, pero el Espíritu Santo me dijo que viniera, necesito orar por usted, y llegué y oré por ella. A los 8 días la visité, me dijo, voy con el doctor, estaba caminando, yo nunca supe si sanó, pero yo sí sé que me dijo, fui y la vi, estaba caminando, estaba normal, dijo, me voy a ir a la visita médica. Pero así éramos, o sea, sentías la cosa de que ahora ve a tal lugar, ahora ve a tal esto, ahora haz esto, ve y habla esto, no te daba miedo hablar, contestar. O sea, ahorita yo creo que me da más miedo hablar muchas cosas que en aquel entonces, ¿verdad? Y seréis llevado delante de los reyes y gobernadores, y no tendréis miedo de lo que habéis de decir. Y fui y le hablé al rector de la, ¿verdad?, de la carrera, y al otro, y al otro, y al otro, y yo al cabo, tío, el Espíritu Santo iba a poner la palabra en mi boca, pero de lo que estabas enamorado era del Espíritu Santo y de Jesús, como que tú no importabas. Pero eso es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer, ¿me explico? Porque es una persona, y yo lo que quiero es levantar una pasión y un deseo, porque vuelvas tu corazón a decir, o sea, no me va a importar si yo sufro o no sufro, me tuerzo o no me tuerzo, o sea, el enemigo nos ha metido, y digo nos ha metido a todos, porque yo estoy igual en luchando mucho contra esta corriente, ¿verdad?, de cultura que tenemos, de tanto consumismo. Y el Espíritu Santo es una revolución, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a glorificar a Jesús y a darle a Él. Del otro modo, venimos aquí y venimos para ver qué recibimos, ¿verdad? ¿A poco no? Sí, pero es que yo quiero sentir. O sea, pero es que esto no se trata de nosotros, se trata de Él, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo, yo quiero que tú abras, o sea, puede haber una revolución que tú y yo ni siquiera nos imaginamos que va a pasar. Lo vimos nosotros, ya hemos visto varias. Me tocó ver, después de esa reunión de hijos de líderes, casi todos ellos están sirviendo al Señor, porque soberanamente en aquel era, creo que en Veracruz, un pueblito, cayó el Espíritu Santo sobre todos esos hijos de líderes que estaban ahí, estaban embarrados en el piso y todos se levantaron a servir al Señor. Y eso es lo que estamos esperando, algo que no es una cosa que tú puedas hacer, es algo que Él anhela hacer y Él anhela habitar en ti.
Un aplauso, o sea, nos acaban de…
Me dejan y predico. ¿Sabes qué? Una de las cosas más fuertes de… ¿Por qué anhelo el Espíritu Santo? Porque yo sé que nuestras fuerzas, ninguno de nosotros puede hacer nada. Absolutamente ninguno. Y yo me acuerdo que en aquel entonces había, porque era en toda la tierra, no nomás cree que era yo, o sea, era en toda la tierra. Aquí hay hijos de misioneros que de España, por cierto, que cuenta su testimonio, y su papá en la calle recibió el Espíritu Santo sin que nadie le predicara. Cayó una convicción del Espíritu Santo de pecado. O sea, era una cosa insólita. Me tocó ver algo que tú no lo vas a creer. Me tocó ver mucha gente en aquel entonces. El espíritu de perdón era lo que más anhelabas ver. El perdón en la gente, el perdón que liberaba. Y me tocó ver muchas mujeres perdonando a las amantes de sus maridos. O sea, mujeres que yo lo presencié, nadie me lo platicó, así atravesando, corriendo la plaza, porque nos íbamos a predicar a las plazas. Y una de las señoras dije, te quiero pedir perdón. Imagínese a la amante, que tenía creo que 9 años con el marido. Y mira, te quiero, perdóname, yo te quiero pedir perdón porque yo te he odiado y yo quiero que conozcas a Cristo, yo quiero que conozcas a Cristo. ¿De dónde sale eso? Esa ternura de corazón, esa libertad para amar, es el único que nos lo puede dar, es el Espíritu Santo. Y quiero que lo imagines.
Híjole. ¿Cómo le sigue uno, ah? Pero
mi anhelo más fuerte era que mis hijos conocieran la presencia de Dios. Era así, pobres mis hijos, no los dejo descansar, ¿verdad? A veces Marcos decía, ¿por qué no vivimos una vida normal? Porque no somos normales.
Un día ingenié mi plan macabro para librarme de la potestad de la iglesia cristiana. Entonces, como mi papá es el dueño de la escuela, yo dije, bueno, si vamos a la escuela, él quiere que su hijo sea educado, ¿no? Entonces, en el camino le iba a decir yo, no quiero ir a la iglesia ya no voy a ir, y luego me iba a tener que dejar en la escuela. Y ya, ¿verdad? Pues se le iba a pasar el coraje y 8 horas en la escuela. Entonces, le digo en el camino y luego se devuelve a la casa. Hablan conmigo los dos de vuelta a la escuela y ya. Pero ese no es el punto. Te quiero preguntar algo más. Las voces, ahorita nos platicabas de, por ejemplo, esa vez que te dice el Espíritu Santo que vayas a una casa, ¿no? Y dices que era como tenerlo aquí. Y hoy es la generación con más comunicación y con menos palabras en toda la historia del mundo. Y tienes, entre otras, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, los mensajes, si tienes iPhone, iMessage y… Y tienes tantas vías de comunicación. Y luego, una persona promedio tiene 1,200 personas en amigos en Facebook, de los cuales conoce aproximadamente 30, con los que se lleva en un contacto verdadero. Entonces hay tanta superficialidad y tantas voces, ¿no? Y tantas cosas, porque súmale que además de los amigos sigues páginas y páginas y páginas, y es información, información, información. Y yo creo que ¿qué tanto, entre comillas, conocimiento que hay te como que te limita mucho a tus oídos, a lo que oyes y a lo que le prestas atención? Entonces, no, yo soy un jovenazo, pero a mí me tocó también crecer sin celular, ¿no? Y estaba bien padre. Entonces tenías amigos, oías, platicabas, y cada que ustedes nos ponían a orar, lo único que nos decían era que era como platicar, ¿no? Y las veces que nosotros oramos es una plática con el Espíritu Santo, una plática con Dios y una plática esperando oírlo. Y ahorita tienes toda una generación que ni siquiera habla con sus papás, porque sus papás están adictos al teléfono. Tienes una generación que no habla con sus amigos más que en el teléfono. ¿Qué cositas pudieras hacer siendo tú ese joven que no tiene comunicación con su mamá porque todo el día está en el teléfono, uno y otro, para apagar tantas voces y anhelar oír al Espíritu Santo?
Tengo mucha esperanza porque ahorita todo mundo está alarmado por la situación, ¿verdad?, de lo que está sucediendo desde físicamente, los neurocientíficos hablando de todo lo que está pasando en el cerebro de las personas, la exagerada actividad cerebral por causa de la tecnología. Y la tecnología es padrísima, pero dijo una cosa muy interesante, no la vamos a poder parar, ¿verdad? Yo te puedo dar aquí la cátedra de cátedras de la tecnología y no me vas a hacer caso. Entonces, el neurocientífico está totalmente, están así todos igual. Dice, miren, nos va a pasar, dijo, por eso está dentro de 15 años. Yo espero que esta generación oiga antes de estos 15 años. Porque los grados de ansiedad, de soledad, de lo que está ocasionando el hecho de no hablar, de no tener comunicación, o sea, son unos daños impresionantes. Pero él dice esto con esta seguridad. Dice, hace 40 años entró el tabaco y fue una plaga en el mundo. Dice, y llegó un momento, dice, y después fue el azúcar nos la metieron también por todos lados y nos hicimos adictos al azúcar. Dice, y lo que está pasando es que ahorita está viendo mucha, hubo desintoxicaciones del tabaco y desintoxicaciones del azúcar. Dice, de aquí a 15 años va a haber desintoxicaciones de las redes sociales. Dice, está tan grave el asunto que tú te vas a decir, ayúdenme, me estoy volviendo loco. Pero yo te quiero recomendar algo, que no va a pasar. Todo puede pasar, pero esto es verdad. Y yo te quiero decir que yo no, o sea, fue el hambre que yo tengo, porque yo te puedo platicar de épocas de gloria muy fuerte durante mi vida, no nomás en la cuestión de adoración, en la iglesia, en muchas cosas, pero también ha habido valles muy profundos, quebrantos muy fuertes, cosas que, valles así profundos, y que yo dije, no me voy a levantar, y sin embargo ahí estaba Dios, porque siempre me aferré, o Él me hizo, Él me cautivó con su palabra. La única cosa que te va a hacer caminar es que no con, yo te recomiendo, ¿verdad? No porque sea viejita, me siento con edad, pero tu relación con el libro, tu relación con el libro es única, con las páginas. Yo te recomiendo y les estoy recomendando ahorita a mi congregación, levántate en la mañana, no agarres la tecnología, porque lo que tu vida es definida por la primera hora de tu vida define todo tu día. O sea, y lo que tú hagas en esa primera hora va a definir el resto de tu vida. Entonces, no tomes la tecnología, no agarres la tecnología, tómate un vaso de agua porque tu cerebro necesita hidratarse. Y agarra la Biblia y empieza a decir, ¿quién eres, Señor? No la uses para consumir, úsala buscando quién es. Te vas a encontrar con el Señor, un versículo al día que tú leas y te va a cambiar la vida. Si me preguntas, o sea, me explico, si se acabara todo, si hubiera una persecución y las iglesias se acabaran y todo, nadie te va a poder quitar la revelación de la palabra. No es nomás leer la palabra, es la revelación que buscas. O sea, ¿quién eres, Dios? Yo hace unos años y me vuelvo a parar cada ratito. O sea, ¿quién eres? Y Él se da a conocer. Él quiere que tú conozcas. O sea, Él quiere que tú conozcas lo extraordinario que es. Miren, yo ahorita veía a muchos de ustedes, ¿no? Les estaba viendo la cara desde acá adelante. Y si siquiera nos imagináramos el deseo de Dios por nosotros, nosotros lo haríamos un lado nuestra vida. ¿Me explico? Si conocieras, eres su deleite. O sea, estás en Él, en Cristo, tan cerca como está Cristo. O sea, yo no quiero estar en ningún otro lugar, de veras. O sea, quiero ser hallada en Cristo. Y yo siento que ahorita Dios está levantando un hambre, porque la va a levantar, así como dijo ese neurocientífico que no es cristiano, ¿verdad? Es que él está diciendo, no, o sea, se van a cansar, la gente va a decir, necesito conversar. Por cierto, conversaciones es parte de la sanidad del cerebro, ¿verdad? Entonces, ten conversaciones primeramente con Dios. Oigan, ya me fui para otro lado.
Vamos bien, yo te oigo y llega un punto con ustedes, yo era un niñito, ¿verdad? En donde, digo, la iglesia de Parral fue grande para mí, ¿verdad? Siempre, yo nací y ya era una iglesia grande. Y siempre ha habido música, pero la adoración, porque siempre es como que adoración, música, ¿no? ¿Y qué los llevó a ustedes, o principalmente a ti, a buscar música, siendo que tú no sabes tocar algún instrumento? ¿Pero qué te llevó a decir, es que Dios está buscando música?
Bueno, Dios está buscando adoradores. La música es un regalo impresionante, es un don de Dios muy fuerte, y la música llega a donde las palabras no pueden llegar, ¿verdad? Es un instrumento de Dios muy poderoso, pero la cuestión más fuerte es que un día se derramó un espíritu de adoración en la iglesia. Yo no entendía el poder del alabanzo, el tiempo de la adoración. Yo hacía lo que todo mundo hace, ¿verdad? Los tres cantos, y pues yo pensé que era parte del protocolo, pero un día se derramó porque Dios quiso. O sea, una cosa muy insólita, con gente que tocaba puro chunta chunta. Nuestros músicos no eran músicos. En Parral no encontrabas a alguien que enseñara música, pero Dios quiso derramarse un día y se nos abrieron los ojos, los oídos, y después pedimos que alguien viniera a enseñarnos música, y Dios me hizo oír algo muy fuerte que les voy a decir, que siempre busco. Me hizo oír la voz de la iglesia. Y no hay cosa más extraordinaria que la voz de la iglesia. No es la voz de la plataforma, es la voz de la iglesia. Y oír a la congregación así llenar aquello, bajar la nube, literalmente bajaba la nube de gloria en aquel lugar por la adoración de la iglesia, fue una cosa muy soberana. Para mí lo que más me interesa en este tiempo es que no adores la música, sino que adores al Señor, y que podamos describir a través de la música toda la belleza que Él es, para que se puedan atraer miles al Señor.
Ahora, cuando crece todo esto, ¿no? Y lo que nos contaba ahorita mi papá un poquito, ¿no? Y que la gente les empieza a decir, júntenos, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más de todo esto. En un evento que hicieron en Parral, dijeron algo muy peculiar, ¿verdad? Porque eran músicos todos, venían de una escuela de música todos, y luego les dicen, llegan ahí ansiosos de todo, ¿verdad? Pero principalmente la realidad es que era de conocer de música, ¿no? Y lo primero que les dicen es, tú y mi papá, a ellos, vamos a ayunar música.
Porque porque no queríamos que, o sea, todos llegaban, ¿no?, a ver cómo se toca esta canción y a ver cómo se toca esta canción, porque era la de moda, y les pedimos a todos, eso les pedíamos en los primeros encuentros de líderes de alabanza, que ayunaran música, que no oyeran la música, que oyeran la letra de la música.
Ahora, vea, ayunamos música. Supongamos que un joven aquí tiene la capacidad de no fijarse, ¿va?, en la guitarra que está sonando.
¿Habrá ¿Cómo? Alguno?
Ahí, y te pregunto esto, imagínate que soy un niño de 9 años. ¿Hay una manera de adorar a Dios que no sea con música?
Pues de hecho, adoración es toda tu vida. La música es solamente una parte de ti, pero yo te quiero retar a algo, porque eso sí tengo bien presente. Un día, esto fue lo que hice, estaba en mi casa, mucho antes de que pasara todo esto, un día hablamos mucho de adoración y entonces yo dije, voy a adorar al Señor. Y me encerré en mi cuarto y puse un himno de Nola Warren. Y me hinqué y empezó, y no era mi gusto, digo, para mi gusto la hermana Nola Warren pues era de las viejitas, ¿verdad?, de las más viejitas que yo, pero y empecé y yo me hinqué y me postré y empezó a cantar cuán grande es él y caí postrada, no me pude levantar por 2 horas. Lo adoré. Y yo creo.
Vente, todavía no terminamos.
Y yo creo que adorar es practicar realmente, es postrarte solamente donde todo tu pensamiento es Él. De ahí creo yo que fue donde empezó todo, en la congregación. Fueron 2 horas y estaba embarrada en el piso como un peso sobre mí. Nadie me estaba viendo, no estaba tratando de quedar bien con nadie. Y fue una revolución para mí. Y yo dije, voy a ir a ponérselos a la congregación. Y yo dije, a ver si no me corren. Y los puse y les pasa a la congregación lo mismo que a mí. Y todos caemos de rodillas cantando cuán grande es Dios.
El penúltimo punto que tenía antes de orar, porque el último es orar, pero el penúltimo era justamente de nuestra postura física. Porque igual toda esta entrevista es de cuenta que es en base a lo que yo crecí, ¿no?, y todo lo que yo vi desde chiquito. Y habían momentos que eran, pues solo los puedo catalogar como solemnes, ¿no?, en donde había un silencio. Y de repente volteabas y nadie dijo nada en el micrófono. Y luego lo que acabas de decir, ¿no?, toda la iglesia estaba postrada. Y era un silencio, pero no incómodo, ¿verdad?, como el que tienes entre canción y canción. Era un silencio donde tú sabías que no querías hacer ni un movimiento, ni una pizca, porque sabías que ahí estaba el Espíritu Santo, ¿no? Pero la postura de hincarnos y de postrarnos es algo que en muchas iglesias hoy pues no pasa, ¿no? Entonces, quería que hiciéramos un ejercicio, que tú nos guiaras poquito, pero que nos cuentes poquito de la postura de estar hincados.
Pues de hecho, el significado de adoración, uno de sus significados es postrarse, porque adorar es honrar, es a quien tú honras, a quien tú le das una valía. Y cuando el Espíritu Santo está presente, pues, y muchas veces, aunque tú no sientas nada, tú y yo no somos nadie, necesitamos postrarnos delante del Señor. Me preguntó Anabel, estábamos no sé dónde, aquí en la congregación, en una plática, y me dice, ¿cómo le haces? Dice, porque siempre tú nos estás hablando del Espíritu Santo. Y le dije, una cosa bien pequeña, siempre hago lo que dice la Biblia. O sea, me forzo a practicar lo que dice la Biblia. Si dice que levante las manos, levanto las manos. Si dice, gózate en el Señor, o sea, ahí con él, ¿verdad? Aunque se me esté cayendo todo, pero lo empiezo a bendecir, me empiezo a alegrar en él. Todos los pequeños detalles, siempre los procuro hacer. Para mí este libro es vida o muerte.
Y el último que te tenía es que si nos puedes guiar a uno de esos momentos.
Claro que sí, ¿por qué no nos ponemos de pie? Precisamente hoy estaba leyendo, me tocó leer el Salmo 65, que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y me preguntaba yo, Señor, tus promesas son tan reales, seremos saciados. ¿Y por qué la iglesia no está saciada? ¿Por qué si Jesús dijo, yo soy el agua viva, por qué tenemos sed? ¿Quisieras tú venir y romper el protocolo, verdad, o lo que tú quieres, y simplemente venir y hacer esas pequeñas cosas que aquí dice? Porque él dijo, levanten sus manos al santuario. ¿Y por qué no levantamos nuestras manos y velo a él?